Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
El nuevo pastor. Chivas hizo oficial la llegada de Fernando Gago como su nuevo entrenador.
ClaroSports.com.
Con mucha ilusión, Fernando Gago asume el reto de dirigir a Chivas, donde buscará los campeonatos.
FoxSportsLA.com.
Será azul. Gabriel El Toro Fernández estaría en la órbita de Cruz Azul, que el día de hoy ha presentado a Anselmi como su entrenador.
Esto.com.mx.
Se viene la Leagues Cup. La Liga MX anunció que del 26 de julio al 25 de agosto se disputará la Leagues Cup 2024.
Radioformula.com.mx.
Ya viajan a Dallas. Después de vencer 3-2 a la Almería dentro de la Liga Española, el Barcelona tomó un vuelo directo a Dallas para llegar a su partido ante América. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 20 de diciembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos y hay mucho, mucho para platicar. Se está acabando el año, pero aquí estamos con muchísimo gusto para platicar de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Señor Burak, ¿cómo estás?
Bien, Raúl. Buenas tardes, Rolodoro. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de la NFL, de la recta final de la campaña también. La revista Forbes dio a conocer las 50 franquicias más caras del mundo en el deporte. Y pues me parece que hay algunas cosas interesantes que vale la pena destacar. Y también acerca de un pelotero que se están peleando los Mets y los Yankees. Es un pitcher japonés de apellido Yamamoto, que es extraordinario.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Media jornada en Europa, en España y en Alemania, sobre todo al Barcelona, que trabajo le costó ganarle a la Almería. Le gana 3-2 al final. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen sigue invicto y sigue arriba del Bayern Múnich. Platicaremos de eso. Por supuesto, el tema que escuchábamos a la entrada de la Leagues Cup. Y una noticia bien interesante. María Sánchez, jugadora mexicana, le dicen la Bombi, fue jugadora de Tigres, juega en el Houston Dash, la acaban de renovar y firmó el contrato más caro en la historia de la National Women's Soccer League en Estados Unidos. 1.5 millones de dólares le van a pagar en la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que es
Liga de Fútbol Femenil.
Femenil, sí, que vamos, son presupuestos completamente diferentes a los que se manejan aquí, patrocinios y muchas cosas, lleva muchísimo tiempo la liga, pero se convierte en la jugadora mejor pagada en la liga de Estados Unidos femenil.
La liga femenil en Estados Unidos no es como aquí, que los equipos pertenecen también al América, al Toluca, al Pachuca, al León. Allá es independiente la liga y se maneja de forma independiente y tiene más tiempo que la nuestra, mucho más tiempo, y es una liga que es competitiva y que tiene muy buena aceptación allá en los Estados Unidos. Qué bueno, qué gusto por esta futbolista mexicana. Ayer en esta reunión de dueños se dieron a conocer diferentes propósitos, o sea, fue realmente una reunión de propósitos, ¿no? Ya viene el año nuevo, pues vamos a dar propósitos, ¿no? Esto es lo que queremos para el año que viene. Apareció Juan Carlos Rodríguez, el video me gustó porque pues reunió a muchos dueños y esto me dio gusto porque aparecieron y dieron la cara a todos, ¿no?
A todos, ¿no?
No, faltó por ahí alguno, ¿no?
Yo traté, sí, de contabilizar y
todos.
En el video me parece que están todos, hasta el señor Jesús Gil.
Sí, claro, pues es el dueño del Atlético.
Pero vamos, hasta sí, video sí, de allá mandó, y uh-huh, Emilio Azcárraga, a Mauri, Salinas Pliego salió en el video también. Según yo, en el video no faltó
Jesús
nadie.
Martínez.
Sí, sí.
Bueno, pero aquí hay cosas que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, que se va a jugar contra Brasil y Uruguay antes de la Copa América, pues me parece acertado, y Ibar Cisniega lo dio a conocer, y me parece una muy buena decisión, y qué bueno que consigan esos rivales. Lo que sigo sin entender es qué va a pasar con el arbitraje. O sea, el arbitraje va a ser autónomo, y luego me dicen que ya se va a manejar todo en un salón en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, no sé cómo va a ser autónomo si va a seguir trabajando dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Autónomo, yo entendería que tuvieran sus propias oficinas, su propio presupuesto y que trabajaran en otro lado, ¿no?
Es que sí, no se dijo, ¿no? Se mencionaba que va a ser independiente el arbitraje. Sí. Ok, pero entonces, ¿quién les va a pagar?
Exacto.
¿Cómo va a estar la relación con la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Tendrán a alguien que esté por encima de ellos para manejarlos como una institución, organización, en fin? Pues eso no se dijo. A mí no me quedó nada claro.
No, a mí tampoco me quedó claro. Si lo vuelven autónomo, se me hace una idea sensacional. Pero que nos digan cómo va a ser, ¿no?
Pero autónomo.
Autónomo. Como es en España el Colegio de Árbitros.
Sí, a mí mi percepción es que Le urgía a la federación y al señor Juan Carlos Rodríguez y al señor Ibar Cisniega comunicar algo antes de fin de año, ¿no? Aprovechando la reunión de dueños, hicieron el video y dieron 5 puntos, pero al final la reestructura del fútbol mexicano no nos dijeron nada y nos dijeron simplemente les vamos a dar noticias más adelante, ¿no?
Pero es que hay que entenderlos. O sea, es como en Año Nuevo que dices, me voy a poner a dieta el año que entra. Ya estás diciéndolo para el año que entra, ¿no? O sea, vamos a ver ahora el año que entra qué nos dicen, si ya se pusieron a dieta o al año que entra no nos dicen nada. Pero bueno, finalmente se anunció algo. Lo del VAR también es positivo, ¿no? Que se van a conocer las pláticas del VAR como ya se hacen en otros países. Uh-huh. Y bueno, pues eso me parece que son positivos, ¿no? Y lo del arbitraje, yo creo que fue una reacción también a lo que pasó con ese comunicado que sacaron unos miembros de la Comisión de Arbitraje de jerarquía menor, pues, sin autorización de Archundia, pues tuvo repercusión, ¿no?
Pues sí, porque inclusive no nada más es a estos árbitros, sino que también a la gente de la Comisión de Arbitraje que firmó.
Claro.
Y entonces eso también para afuera. Lo de que se centralice ahora lo del VAR en las oficinas de la federación, pues es algo que hace la NFL, Grandes Ligas, el básquet. Y pues también hablaban acerca de la reestructuración del fútbol mexicano y del nuevo modelo del fútbol para la detección de jugadores, todo esto. Pues ¡qué padre!
¡Qué bueno!
Pero si no tienes una segunda división como tal,
claro,
si tienes a tantos extranjeros, pues qué bueno que detecten jugadores, pero ¿y dónde les van a dar salida?
Es que eso es lo que pienso yo, la gente estaba esperando, ¿no? Cuando viene un anuncio de este tipo, la gente estaba esperando que les dijeran, y va a haber ya para la temporada 24-25, va a haber ascenso y descenso, no se dijo. Va a haber una reducción de extranjeros, no se dijo. Todo esto, ojalá entre de los planes al futuro que nos están anunciando, ¿no?
Eso esperemos, que en enero se reestructure eso, ¿no? Y bueno, hacen el gran anuncio y el domingo salió el calendario y anunciaron el calendario del próximo torneo y te pones a revisar el calendario y caray, partidos adelantados de una fecha de la otra, pasando la fecha 6 un partido adelantado de la 9 entre Atlas y Pumas, pasando la fecha 2 partidos de la fecha 4 adelantados, otra vez un verdadero relajo el calendario que a mí me parece que le resta seriedad y también hoy pues nos vuelven a decir así que no les gustó la Leagues Cup, pues ahí les va la segunda, ¿no? Falta ver cuándo va a arrancar la liga, si va a arrancar antes de la Leagues Cup o va a arrancar después de la Leagues Cup, pero se va a volver a jugar, ¿eh?
Mira, qué bueno que tocas ese tema porque no lo quisieron decir en el video de ayer, ¿no? O sea, tan saben que es algo que la gente no le gusta que no lo quisieron decir. Yo estuve averiguando y parece ser que el asunto es que firmaron un contrato de 2 años para la Leagues Cup. No sé si va a ser antes, después, no sé cuándo se vaya a jugar porque hay Copa América, no sé cómo vaya a ser, pero es para pensarlo porque ni ganaron dinero, ni ganaron prestigio, no se ganó nada. Pues si firmaron un contrato para 2 años, ojalá ya no firmen para más años, ¿no?
La Copa América termina el 15 de julio, a la final, ¿no? Vamos a suponer. Y después la Leagues Cup arranca el 26 de julio. El torneo que arranca ahora en enero, termina en mayo, a finales
del 29, ¿no?
26 de mayo, por ahí. Del 26 de mayo al 25 de agosto, que termina la Leagues Cup. Yo no creo, francamente, que se vayan a esperar 2 meses a arrancar el torneo. No, yo tengo la sospecha de que van a arrancar el torneo y lo van a volver a frenar para ir a la Leagues Cup.
Bueno, pues vamos. Y que por ahí que vayan eliminando equipos y todo esto, entonces van a ir programando partidos, ¿no?
Pues sí. Y bueno, finalmente, pues lo mejor fue el video y vamos a esperar a ver los deseos para el año que entra, porque todos fueron deseos, ¿no? El fútbol mexicano va a cambiar, qué bueno, ojalá cambie. El fútbol mexicano, entendí que la tecnología va a llegar con el VAR, con las mediciones. Deberían también de unificar transmisiones de televisión si quieren tener una liga de alto nivel. ¿Por qué? Me explico. En los campeonatos del mundo se les da un cuaderno a los directores de cámara, a los camarógrafos, de cómo deben de ser las transmisiones de televisión. Eso mismo se hace en la liga alemana, en la liga inglesa, en la liga de España, pero aquí cada televisora le mete su pilón ahí, ¿no? Pero unificar eso también sería muy bueno, y ojalá sea cierto todo esto que nos dijeron. Todos son promesas, pero mira, yo todavía soy tan güey que les creo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Rusia porque el Comité Ejecutivo de la Federación Rusa de Fútbol decidió permanecer en la UEFA y rechazó por unanimidad la propuesta de incorporarse a la Federación Asiática de Fútbol. Esto a pesar de las sanciones que el organismo europeo le ha impuesto. Cabe señalar que al incorporarse a la Federación Asiática era la única forma de participar en la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Llegamos a Brasil porque tras haber sido cesado de León por la eliminación del Mundial de Clubes, Nicolás Larcamón ya encontró un nuevo club y continuará su carrera en Brasil para dirigir al Cruzeiro. A través de sus redes sociales, el equipo carioca le dio la bienvenida y lo presentó como su nuevo entrenador por las próximas 2 temporadas, pues firmó contrato hasta final de la campaña 2025. Nos vamos a Países Bajos porque la revista Voetbal International escogió a Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord, como el hombre del año en Países Bajos. Esto por la popularidad que el mexicano ha ido ganando tanto dentro como fuera del terreno de juego. Cabe señalar que Jiménez rompió recientemente el récord de más goles en un año natural, que ostentaba Luis Suárez anotando 31 goles, superando los 30 del atacante charrúa. Cerramos en Arabia Saudita, donde el Manchester City confirmó que Erling Haaland, Kevin De Bruyne y Jeremy Doku no entraron en la convocatoria de Pep Guardiola para enfrentar a Fluminense este viernes en la final del Mundial de Clubes, donde los tres elementos de ataque se mantienen con molestias físicas y no tendrán participación en la búsqueda del primer trofeo para los citizens en un Mundial de Clubes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Están presentando ya, Luis Octavio, buenas tardes, al técnico de las Chivas.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, en este momento está llevando a cabo la presentación de el técnico del Guadalajara, el nuevo técnico del Guadalajara, Fernando Gago. ¿Te parece? Nos digamos a la presentación y escuchar las palabras, las primeras en conferencia de prensa por parte del nuevo técnico del Guadalajara.
Agradecerle a Fernando, al presidente, la oportunidad de poder dirigir esta institución con tan grande historia. Desde lo personal, para mí es algo muy importante, con mucha ilusión, con muchas ganas y con el deseo ya de poder empezar a trabajar en campo, poder empezar a entrenar, que eso es lo más lindo que tiene esta profesión. Sí, es la primera vez que salgo como entrenador, eso es cierto, pero también tengo un recorrido de la parte futbolística y entiendo muy bien lo que es salir de un país, salir de me tocó salir como futbolista y hoy me está tocando salir como entrenador. Lo entiendo y es algo que acepté y me encanta. Me encanta el desafío de poder entrar en un país nuevo, en una liga nueva y en una institución como Chivas. Ese es uno de los desafíos más lindos que me tocó, desde lo personal, de tomar la decisión, desde una cuestión familiar. Creo que desde todos los aspectos era el lugar indicado.
Hace algunas horas, Raúl, que oficialmente lo presenta el club en sus redes sociales, como ya ha sido una costumbre que primero viene por las redes sociales del club y por los canales oficiales del equipo, hablaba también Hierro, donde pues especificaba qué vieron, ¿no?, o qué buscaron en la figura de Gago, y pues todo pues marca el hecho de que es un entrenador que le gusta trabajar con jóvenes, que debutó jóvenes en Argentina, y que bueno, pues el trabajo o la estructura de Chivas está hecho para tratar de desarrollar a los jóvenes, que hace dos temporadas con Tapatío fue campeón y que en sub-23 también fue campeón el equipo de Guadalajara. Así es que pues lo que pinta para Chivas va a ser jugársela y trabajar con estos jóvenes en este nuevo proyecto.
Pues vaya reto que tiene Fernando Gago, Luis Octavio, ¿eh?
Sí, y que también nos hace entender un poco el por qué Belco se hizo un costado, ¿no? O Belco decidió ya no seguir como técnico del Guadalajara, pues al ver que tal vez en Chivas pues no hay para invertir cosas grandes o no tener jugadores de una cartera abierta, pues pensar en puros jóvenes, pues tal vez su proyecto terminaba en ese momento.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl.
Gracias. Fernando Gago fue jugador del Real Madrid y ahí seguramente viene la conexión con Hierro, porque pues su currículum como técnico es muy corto, muy muy corto, y lo ha de conocer muy bien Fernando Hierro. Entre las cosas que alcancé a leer de él, por ejemplo, pesa a los futbolistas, bueno, como en todos los equipos, nada más que aquí el asunto es que si te pasas de tu peso, no entras en la concentración, no entras en la convocatoria para jugar. O sea, esto lo marca como un técnico muy disciplinado, ¿no?
Sí, por supuesto. Mencionado, es una carrera muy breve, estuvo con Racing. Y además los dos técnicos que han llegado, el de Cruz Azul y este de Chivas, menos de 40 años. O sea, sí, es una nueva generación de entrenadores.
Sí, Gago tiene 37 años, ¿no? Jugó en el Real Madrid, en la Roma, en el Valencia, en Boca, en Vélez. O sea,
buenos
equipos, ha de haber tenido muy buenos entrenadores en su carrera, Fernando Gago, y pues, jalándole un poquito a cada uno. Y yo decía, no podemos poner en duda a Fernando Hierro por traer un técnico joven que no conoce el mercado mexicano, porque le salió ya, ¿no? Y hay que darle el beneficio de la duda, y ojalá le vaya bien a Fernando Gago y ojalá le vaya bien a Chivas con él.
Me dicen que está cerca de llegar a Chivas José Castillo, que es un
central
lateral
de Pachuca,
central, ¿no?, de Pachuca, que está cerca de llegar a Chivas, y no sé qué más vaya a contratar Chivas, pero
Saldívar parece que regresa.
Regresó ya.
Que lo prestaron a San Luis, pero bueno, al final centros delanteros tenían a Cisneros, ¿no? También.
Pero parece que Cisneros y Ríos los quieren acomodar. Y se quedaría entonces Saldívar con Marín como dos centros delanteros.
Y ahí vendrá
Macías, ¿no? JJ Macías, yo quiero suponer también, ¿no? Pero bueno, el reto es que estos jóvenes que han tenido buenas actuaciones en las fuerzas básicas los proyecten ahora, ¿no?
Sí, y por otro lado, que no se vaya a repetir lo que pues parece que provocó también que Paunovic dijera y nos vemos, ¿no? Entre los problemas de indisciplina, que el equipo se cayó, lo de la League Cup, que también le cortó el ritmo al Guadalajara, después de haber llegado a la final del torneo anterior. Ojalá el equipo de Chivas haya aprendido la lección. Hay cosas que no puedes evitar, como la dichosa League Cup.
Claro.
Pero sí, el compromiso de los jugadores tiene que estar ahí al 100.
Sí, bueno, si tú ves a algunos jugadores de Chivas, van a ser más disciplinados ahora, porque algunos llegaban pasaditos de tamales a los partidos, ¿eh?
Y con fiestas encima.
Sí.
Además. Bueno, si es tan disciplinado para el tema alimentación, me imagino que lo será también para el tema social, que sabemos que ha sido un problema constante en Chivas, no ahora, ¿no? De toda la vida.
Pero mira, dicen, y dicen bien, la nueva generación de técnicos, ¿no? Ahí está este que tiene, ¿cuántos años dijiste?
37
años, y con el Arcamón que se fue al Crucero tiene 30 y tantos, y el de Cruz Azul que llega tiene también
38.
Y aquí en México no producimos, seguimos sin producir técnicos. O sea, me dio muchísimo gusto lo de Arce con el Cancún, y ahora, bueno, pues necesitamos más técnicos jóvenes.
Bueno, y Eduardo, ¿no? Que le fue bien en Puebla, Eduardo Arce, y terminó ahora en la selección sub-20.
Sí,
con Alfredo Tena, ¿no?
Sí, con Alfredo Tena de auxiliar. Eso me parece una decisión excelente, ¿eh?
No, bueno.
Excelente.
Pero bueno, yo insisto que necesitamos técnicos jóvenes.
Sí.
No tenemos, ¿no? Y la baraja ya se cansó.
Sí, bueno, pero es que además teníamos una baraja ya de gente de experiencia que se reciclaba, pero ya ni esos técnicos, ¿no?
Oye, perdón, Enrique, hasta ahí el tema del ascenso y descenso, ¿no? Mencionabas a Luis Arce, que acaba de ser campeón con el Cancún. En un proceso normal, pues ser campeón con el Cancún te daría la posibilidad de pelear por el ascenso y buscar llegar a primera división, y te conviertes en un técnico de primera división si logras el ascenso, ¿no? Ahora, claro. ¿Cuándo va a tener una oportunidad en primera división Luis Arce? Pues habrá que esperar a ver quién por ahí le da la oportunidad, ¿no?
Que va a ser complicado, ¿no? En fin, así están las cosas. Llegó el técnico de Chivas, ya está el técnico del equipo de Cruz Azul también. Ya lo platicaremos más adelante con Betsabé Rosales. Y faltaría de los nuevos técnicos el técnico de León, que parece que pudiera ser un técnico uruguayo que jugó en el Atlas. Todavía no se confirma, que se apellida Baba, ¿lo recuerdan?
Sí. Uh-huh.
Jugó, ¿qué será? Un par de temporadas, cuando mucho. Un par de torneos con el Atlas, y parece ser, acaba de salir campeón con el equipo de Liverpool en Uruguay, por primera vez en su historia es campeón, y bueno, parece que él pudiera ser el técnico, aunque oficialmente todavía no se conoce. O sea, llegan tres nuevos técnicos de fuera al fútbol mexicano.
Pues sí, es lamentable, ¿no? Y luego también hablar acerca de técnico de la selección mexicana. Afortunadamente está Jaime Lozano, pero anteriormente, pues el proceso que habíamos tenido con Martino y también con Osorio, y te tienes que ir para atrás para encontrar a Miguel Herrera.
Pues sí, ojalá se preparen más los jóvenes mexicanos, ¿no?
Sí, ojalá. Sí. Oye, al final, confirmado ya que América y Cruz Azul juegan en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
Sí.
Sí, porque en el calendario, regreso al calendario, no dice todavía dónde van a jugar. Supongo que jugarán ahí, ¿no? O sí. No, a lo mejor algún partido en algún lugar, algún partido
no,
en otro lugar.
No, no van
lugar.
A jugar ahí.
Sí, ahí va a ser.
Todo apunta que van a jugar ahí en el próximo torneo, ¿no?
Y que
lo que sí es urgente que le metan mano a la cancha, ¿no?
Urgentísimo. ¿Y le quitarán la pintura azulgrana al exterior?
Tiene, no, ahorita no tiene azulgrana, ¿no? Tiene azul, ¿no?
Está azulgrana, me parece.
No está azulgrana, ¿no?
Sí, seguro. Sí, pues sí. Que lo pinten un tercio de Atlanta, un tercio de Cruz Azul, un tercio de la América.
Exacto,
¿no?
Por partes. Sí. Puede ser muy bueno. Que originalmente se llamaba Ciudad de los Deportes, ese estadio que fue inaugurado, si la memoria no me falla, por allá de los años 40 altos, 50 bajos, ¿no?
Sí, que forma parte de ese gran complejo de la Plaza de Toros México. Y que iba a tener canchas de tenis, de frontón y no sé qué tantas cosas. Quedaron con el Estadio Azul.
Había ahí partidos de fútbol americano.
Sí, claro, por supuesto. Sí. En aquellas viejas películas, sí. Se ven de resortes y ellos eran ahí.
En el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Y parece que la Plaza México también ya la van a abrir. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco en 790 de AM. Acapulco, Guerrero en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el presidente de la Gran Carpa, Stefano Domenicali, confirmó el interés de la máxima categoría por volver a correr en el continente africano, luego de cancelarse su ingreso en el calendario en este 2023. A través de una entrevista, el italiano señaló: "Lo único que puedo decir después del primer contacto con Kyalami es que hay otros lugares en África que están interesados en la Fórmula 1. Ese es un objetivo muy claro, África volverá y esperemos que muy pronto en nuestro calendario". De acuerdo a reportes locales, la Fórmula 1 también estaría interesada en correr en la ciudad de Nueva York, aunque el proyecto estaría aún en una fase muy temprana. En el tenis, los organizadores del torneo de Roland Garros usaron el apoyo de la inteligencia artificial para la creación del cartel oficial de su edición 2024. El artista encargado del cartel fue Paul Rostow, y la imagen principal que se usó fue el río Sena con las canchas fundidas en el agua. Durante la presentación del cartel, el artista comentó: "Quería representar a París, pero también el color característico de una tierra batida. Por ejemplo, pensé en poner la cancha en una pared, en una calle, en un edificio cubierto de arcilla roja, con líneas e incluso a vista de pájaro. Una ciudad vista desde arriba suele ser gris, pero aquí me imaginé que sea de color ocre de Roland Garros, entonces se me ocurrió la idea de representar en el río Sena". Y en el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State vencieron a los Celtics de Boston por marcador de 132 puntos por 126 en juego que se definió en la prórroga, con 33 puntos personales de Stephen Curry, y devolvieron a sus fanáticos las buenas sensaciones del juego en conjunto de Curry con Klay Thompson, quien aportó 24 puntos. Por parte de Celtics, el mejor anotador de la noche fue Derrick White con 30 puntos y 7 rebotes.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues me parece interesante cuando llegan las fechas decembrinas y todo esto, pues la revista Forbes da a conocer la evaluación de los 50 equipos más caros del mundo. Y hay varias cosas interesantes, por ejemplo, que estos 50 equipos valen en conjunto 256 mil millones de dólares, que es un incremento del 15% con respecto al año pasado. Por otro lado, también en los últimos 5 años el promedio de las 50 franquicias más importantes ha subido un 87%. Y esto tiene que ver también con lo que se paga con los nuevos contratos de televisión y con las nuevas formas que tienen las ligas para hacerse de dineros. Obviamente, pues las franquicias suben en cuanto a su valor. También aparece ya como el número 12 en la lista Washington, el equipo de la NFL. Y esto también es interesante porque lo acaban de vender. Y lo vendieron en 6.050 millones de dólares. Y este equipo que lo compró Josh Harris, que es un hombre que está muy metido en el deporte, que tiene también a los New Jersey Devils de la NHL, también tiene los 76 de Filadelfia de la NBA. Los Broncos de Denver tenían el récord de la franquicia más cara vendida de la NFL y había sido de 4.650 millones de dólares hace apenas un año. Entonces, esto es destacable. La Fórmula 1 también se hace presente. Esto también me parece que es algo interesante porque no tenían equipos, escuderías en el top 50 desde el 2013. y ahora con este boom que ha resurgido en la Fórmula 1, con esta serie también, ¿no?, que se pasa en Netflix, y en Estados Unidos la gente sigue mucho más la Fórmula 1, ya tiene una buena cantidad de grandes premios también. Las Vegas está nuevamente, el caso de Miami, el caso de Austin. De estas franquicias o estos equipos de la Fórmula 1, Ferrari tiene el número 45, 3.900 millones de dólares. Está también colocado Mercedes con el número 47, vale 3.800 millones de dólares. Y desde el 2019 a la fecha, el valor de los equipos de la Fórmula 1 ha subido un 276%.
¡Qué bárbaro!
Ahora, si nos vamos por ligas y de este top 50, decía, la Fórmula 1 tiene dos equipos. Luego aparece el béisbol de grandes ligas, tienen a tres equipos, ahí están encabezando la lista, desde luego los Yankees de Nueva York, que son el número 2, con 7.100 millones de dólares, los Dodgers valen 4.800, la NBA tiene seis equipos, de los 50 equipos, la NBA, quiero decir, la NFL tiene 30, 30 de los 50 son de la NFL. ¿Saben quiénes no están?
Detroit.
Correcto, y falta otro.
Carolina.
No. No. Conferencia Americana, División del Norte, Bengalíes de Cincinnati.
Bengalíes de Cincinnati.
Son los dos únicos que no están en el top 50. Del fútbol internacional aparecen siete. De la NHL, la Liga de Hockey entre Estados Unidos y Canadá, no tiene ninguno. La MLS no tiene tampoco ningún equipo. Dentro del top 10 están los Vaqueros de Dallas, es el equipo más caro.
¿Es el número uno?
Número uno del mundo. 9.000 millones de dólares valen los Vaqueros de Dallas. 9.000. Jerry Jones compró a los Vaqueros a fines de los años 80, poco más de 100 millones de dólares. Sí, empeñó hasta la camisa, pero bueno, creo que le ha salido bastante bien. Los Yankees, número 2, 7.100 millones. Los Guerreros de Golden State de la NBA, 7.000 millones, empatados con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Luego aparecen los Carneros de Los Ángeles, 6.900. Gigantes de Nueva York, 6.800. Están los Osos de Chicago, 6.300. Raiders, 6.200. Los Knicks de Nueva York, un equipo muy malo, pero lo que representa el mercado de Nueva York, 6.100 millones, empatados con los Jets de Nueva York, es el top 10. Y luego están el Real Madrid, 6.070 millones de dólares, posición 11. Por cierto, el Barcelona, posición número 18, 5.508 millones de dólares.
El Manchester United. Porque el Manchester United era antes el número uno del fútbol.
Sí, yo creo que
se ha caído, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora les digo dónde anda.
Oye, pero el Manchester United. Me llama la atención la diferencia entre Dallas, los Vaqueros de Dallas y los Yankees de Nueva York, es de 2.000 millones de dólares. Sí. Es muchísimo dinero, ¿eh?
Y del básquetbol, bueno, se entiende porque son menos jugadores, ¿no?
Pues sí, pero de todas formas el dineral que están recibiendo por concepto de televisión, y ahora ya para el año próximo va a haber otro contrato de televisión. Fíjate, el Manchester United está en la posición número 13. Por cierto, los Lakers están en la posición número 15 con 5.900 millones de dólares. Uf. Luego viene Barcelona, como mencionaba, en el 18. El Liverpool, posición número 20. El Manchester City, número 23. 4.990 millones de dólares.
Fíjate, ya no aparece el United.
Sí, estaba entre...
Sí, está antes. Ajá.
Entre el Madrid y el Barcelona, más o menos.
Y luego está el Bayern Múnich, número 24. Y... pues eso, bueno, el Paris Saint-Germain, número 36.
Pero mira, por ejemplo, en el fútbol entiendes que son puros equipos ganadores. Uh-huh. Pero en el fútbol americano, los Vaqueros, hace años que no ganamos nada y sigue siendo la franquicia número uno.
Pero sí, del mundo.
¿Y?
Y del mundo. También increíble. Tiene que ver lo que reciben los equipos del fútbol americano profesional, el estadio de los Vaqueros de Dallas, lo que venden de mercancía, es algo realmente increíble.
Pero ¿no? Quiere decir que siguen generando dinero y que sí. Tienen una base de aficionados tremenda en todo el mundo, ¿no?
Claro, y además lo que, no nada más lo que son los Vaqueros, evidentemente un equipo muy popular, pero los contratos de televisión, o sea, lo que firmó la NFL con las cadenas de televisión, un contrato de 10 años por 100 mil millones de dólares.
En los aeropuertos de Estados Unidos es muy común encontrar jerseys de los Vaqueros en todos los aeropuertos de Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, tienda de los ¿sí? Vaqueros también,
¿no? Oye, ¿el contrato les pagan parejo, Enrique, o les pagan por rating?
No, por parejo. Se divide entre 32.
Porque sí. Según yo, en España, en la Liga Profesional de España, Firman el contrato global, pero les pagan a los equipos por rating.
Sí, que no deja de ser injusto, ¿no? Uh-huh. Digo, pues rating tiene el Real Madrid, el Leganés, pues ¿cuánto tendrá de rating, no?
Cuando juega el Real Madrid.
Pues sí, pero no, o sea, aquí se reparte entre 32. Y existe también el famoso tope salarial, en donde ahí lo importante, porque todos los equipos tienen dinero, la cosa es cómo inviertes ese dinero. Y por ello es que también es muy interesante el draft. Porque pues igual hay equipos que seleccionan muy bien y equipos que seleccionan muy mal, ¿no? Por cierto, bueno, ya platicaremos mañana acerca de la jornada, la nueva semana de la NFL, que va a ser muy interesante por la cuestión de las fechas navideñas y todo esto, pero se pone en marcha el día de mañana, juegan los Carneros en contra de los Santos de Nueva Orleans, los dos equipos con posibilidad de meterse a la postemporada. Carneros, de hecho, ahora es comodín, los dos tienen 7-7. Luego el sábado hay dos partidos, 3:30 de la tarde, Cincinnati contra los Acereros de Pittsburgh, que puede ser quizás el último tren para Pittsburgh. Los Bills de Buffalo en contra de los Cargadores. Un partido muy bueno el domingo, que va a ser el de los Vaqueros en contra de los Delfines de Miami. Y el lunes, el 25 de diciembre, habitualmente es día de NBA,
¿no? Y es el día que no tienes nada que hacer.
Exactamente, ese es echadote esperando el recalentado. Pero pues como es lunes, la NFL le dice, yo también quiero. Entonces van a jugar a las 12 del día de lunes, Raiders en contra de Kansas City, a las 3:30 Gigantes frente a las Águilas de Filadelfia, y a las 7:15 un partidazo, puede ser el Super Bowl, Cuervos de Baltimore en contra de 49 de San Francisco.
Oye, ya es otra vez líder Vaqueros de su división, ¿no?
Sí, con la derrota de las Águilas de Filadelfia, Dallas es en este momento líder y las Águilas son equipo comodín.
Momentáneamente.
No. Filadelfia va peor para abajo que nosotros.
Pero tiene un calendario más, sí, más a modo Filadelfia.
Sí. Filadelfia tiene dos partidos con Gigantes y uno contra Arizona. Uh-huh. Y Dallas le queda esta semana a Miami, la que sigue Detroit.
Pero bueno, ¿no? pero Filadelfia perdió en el último minuto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, nos vamos a la Unión Americana, ya está cerca de, bueno, ya está viajando el Barcelona hacia Dallas, Texas, y ahí platicamos con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludos aquí en nuestro centro de operaciones de la Fórmula S y también de Fórmula Deportes aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y como bien mencionas, en efecto, ya el Barcelona está volando en un vuelo charter desde el Aeropuerto Internacional Prat de la capital culé, desde Barcelona, hacia la ciudad de Dallas, Texas. Muy probablemente José Eduardo, Raúl, Enrique, muy probablemente van a aterrizar en el aeropuerto del Love Field, no el de DFW Internacional, donde cada vez que volamos de México llegamos a ese aeropuerto, sino como es charter, este aeropuerto Love Field puede aterrizar aviones de ese tipo y puede recibir aviones de ese tipo, y queda mucho más cerca ese aeropuerto al hotel de concentración, que es el Thompson Hotel, a unos 20 minutos de este aeropuerto, y del Thompson Hotel ya nomás quedan otros 15 minutos para llegar al Cotton Bowl. Menciono esto porque están llegando a las 5:30 de la madrugada, o sea, el vuelo es aproximadamente unas 10 horas y media de vuelo desde Barcelona hacia Dallas, Texas. Entonces, literalmente van a tener, si es que llegan y desempacan y se desrevolucionan, etcétera, etcétera, van a tener poquito más de 12 horas, 11 horas de descanso antes de trasladarse al Cotton Bowl, a un partido que está pactado contra las Águilas del América, los campeones del fútbol mexicano, al filo de las 20:15 horas tiempo local. También compartimos ya la misma hora con la Ciudad de México y la Ciudad de Dallas, Texas. Y pues, o sea, el Cotton Bowl le caben 92,000 personas, compañeros. Es más grande que el AT&T Stadium en cuestión de capacidad. Es un estadio al aire libre, es un estadio con cancha natural desde 1994. Intentaron ahí por ahí hacer un experimento entre el 83 y el 94 poniendo el AstroTurf, pero no les funcionó. Es muy caro y es cancha natural, pero, aunque no va a ser mucho frío la noche de mañana, compañeros, sí va a llover, y eso puede pues complicar un poco el tema de la taquilla, porque por lo que me reportan todavía no se llena el estadio.
Perfecto, Francisco. Oye, Francisco, a ver si para mañana nos averiguas cuánto cobra el Barcelona y cuánto cobra el América por este partido.
Sí, señor.
Sale, pues un abrazo, Francisco. Gracias. Magnífico centro de operaciones, ¿eh?
Sí, para que vean que le echamos ganas aquí al presupuesto, compañeros, ¿eh? Nomás nos falta aquí poner algo aquí de este lado, si queda aquí los picks para que no se vea tan vacío este lado, pero espero que la dueña del establecimiento, que es la mamá de Comentino, me corra por tanta televisión que tenemos aquí. Pues se ve bonito.
Se ve muy bien. Gracias, Francisco Villalobos desde Texas.
Pues es que la gente que nos está escuchando en la radio se ve, ya hay seis televisiones. Uh-huh. Sí, no, impresionante.
Sí, bueno, pues ahí edita, ya es todo su trabajo, Francisco Villalobos. En fin, un dineral es lo que decías, que tú sabías que eran 5 millones
de euros. Sí, yo leí en la prensa española que el Barcelona cobró 5 millones de euros por este partido. No se entiende, ¿no? Otra manera que el Barcelona haya aceptado, jugó hace un rato y le ganó a la Almería 3-2 en un partido bien complicado. De ahí se fueron al aeropuerto, tomaron un vuelo charter a Dallas, llegan a las 5 de la mañana, están descansando un rato en el hotel, se van al estadio, el partido es a las 8 de la noche, tiempo de Dallas, terminando el partido, al aeropuerto, toman un vuelo a Barcelona y llegan a Barcelona el 22 de diciembre a las 5:45 de la tarde. O sea, de que salen de Barcelona a que vuelven a Barcelona con dos vuelos transatlánticos y un partido en medio, no pasan 48 horas.
¡Qué bárbaro! O sea, ¿y no están más de 24 horas en Dallas?
No, y bueno, por supuesto que es imposible pensar que los jugadores que vieron acción hoy vayan a jugar el partido en Dallas, ¿no? A lo mejor entrará Lewandowski 5 minutos, pero es que, ¿no? Para
Si los tienes por contrato...
Yo me niego a pensar que el Barcelona haya tomado ese riesgo, ¿no?
Es que sí está complicado. Entiendo que muchas veces en esta clase de partidos, pues le pones, bueno, por lo menos 7 de tus titulares base, 8, en fin. Pero pues ahorita sí está encima. Mencionabas un jugador que está suspendido.
Sí, Frenkie de Jong, que no jugó por estar suspendido.
Él y 10 más,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor Ferran Torres, que jugó medio tiempo, a otro, porque aparte... Pues son vuelos de 10 horas, ¿no? No es cualquier menos, cosa. Sí. Y se te lastima un jugador, se te adiós la Champions, adiós la Liga.
Y el América debe de andar por ahí de los 2 millones, ¿eh? Sí, o sea, que el América va a ganar más en este viaje que en toda la League's Cup. Sí, es una realidad.
Sí, claro.
Que las dos League's Cup, ¿eh? Uh-huh. Que las dos. La del año pasado y la que viene. ¿O fue en este año? Sí, en este año.
Sí, fue en este. Sí, parece que fueron dos, pero se llevan una nada más.
Betsabe Rosales y la información de Cruz Azul.
Saludos, compañeros, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque el ingeniero Víctor Velázquez presentó oficialmente a Martín Anselmi como director técnico de cara al Clausura 2024 y al uruguayo Iván Alonso como director deportivo. Para el estratega argentino está clara la responsabilidad de tomar el timón del equipo.
Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos. Tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero, y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos mucho en el trabajo, y sabemos que es un reto súper importante.
Por otra parte, el uruguayo Iván Alonso explicó parte de su proyecto.
Hasta más o menos el mes de marzo va a ser una fase de intervención en el primer equipo y sub-23, varonil. Viene la fase 2 de intervención, donde ya involucra a todo lo que es el primer equipo femenil y todo lo que es fuerzas básicas, en un proceso de marzo a mayo, donde va a ser un proceso de análisis, observación, entrevistas y comportamientos para tener claro un diagnóstico profundo, y a partir del mes de junio poder presentarle a nuestro presidente un plan de acción en todo lo que es fuerzas básicas.
Y al respecto, el ingeniero Víctor Velázquez señaló que será importante tener paciencia en este nuevo ciclo.
Y ya como proyecto tenemos que ser pacientes, lo sé perfectamente. En un proyecto ya de esta envergadura tenemos que trabajar en cada una de las divisiones en fuerzas básicas y sobre todo, como bien lo dijo Iván, inicialmente en el primer equipo y en tanto varonil como femenil. Pero sí, ya con este proyecto integral tenemos que dedicarnos y tener paciencia de que todo, y estamos seguros de que van a salir las cosas bien.
Mencionar que Cruz Azul inició su pretemporada en los primeros días de diciembre al mando de Joel Wiki, aunque el ahora estratega se mantuvo al tanto de la actividad del equipo. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Las gorras que les pusieron, si usted nos oye en la radio y no ve las gorras que les pusieron a los nuevos jugadores de Cruz Azul, son como, yo no sé si son de soldador o de posada o de qué.
Pues son, las describimos, son verdes y tienen ahí el símbolo de Cruz Azul en rojo y en azul. Están horribles.
Horribles, horribles. Oye, ¿qué dirá la gente de Cruz Azul? Que salga el presidente y le diga, vamos a tener paciencia.
Sí, prisa oye, no hay.
Aguántenme tantito otra vez.
Ustedes no se preocupen, ¿no? Que el señor Iván Alonso va a analizar todo el semestre en diferentes áreas y a partir de junio ya presenta su plan de acción. Si es que sigue ahí, Iván Alonso.
O sea,
Alonso,
un ¿no? semestre perdido.
Digo, un semestre donde va a analizar, no va a trabajar, ¿no? A mí me parece increíble.
Abrió el paraguas de una manera maravillosa. Yo aquí arreglo mi chamba y luego el presidente, que es el señor Víctor Velázquez, pues lo apoyó. Entonces, para la gente de Cruz Azul, tengan ustedes paciencia. En 6 meses ya tendremos un diagnóstico de lo que viene en Cruz Azul. Seis meses.
Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza.
Mira, pero puras promesas fueron estos días.
Pues sí, pero fíjate, digo, promesas en algunos sentidos como que les crees más que a otras.
Toda la vida.
Y esto de Cruz Azul es un auténtico desastre. O sea, esta gente que dirige al equipo ahora, pues son muy buenos para hacer cemento, es una realidad. Pero de fútbol, la verdad es que no tienen ni la menor idea. Como muchos de los propietarios de los equipos, en este caso una cooperativa, pero quien está al frente es el señor Velázquez. Y creo que lo mejor que pueden hacer es hacerse a un lado, porque sus negocios los manejan muy bien. Pero la cosa del fútbol tiene que poner a la gente que realmente le sepa.
Oye, porque hubo muchas finales, y lo sabemos, ¿no? Que Cruz Azul llegó y que no ganaba, pero siempre estaba ahí, ¿no? Siempre peleaba, llegaba a finales. Ahora me parece que es otro boleto, ¿no?
Y cuando pusieron un presidente que llegó a una final y la ganó, lo quitaron, ¿no? O sea, ya Álvaro Dávila era el presidente, ganó la final, campeón Cruz Azul, llegaron y todo, vámonos, ya no eres el presidente. Le toca otra vez a Víctor Velázquez y la verdad, le han hecho muy malas cosas en el equipo Cruz Azul. Y tiene una gran, gran, gran afición, o sea, porque aguanta la afición de Cruz Azul, ¿eh?
Claro, pero o sea, este torneo ni siquiera la liguilla. El anterior en la repesca, eliminado en el Azteca por el Atlas. Y así te vas para atrás y para atrás y para atrás. Y los técnicos que han llegado, pues ya hasta se te olvida quiénes fueron. El Conejo Pérez, un director deportivo que pues fue una cosa más anecdótica, lamentablemente, que algo importante. Tuca Ferretti como técnico, o sea, Tuca Ferretti, adiós también a las primeras de cambio. Es un desastre.
Y un 7-0 por ahí, ¿no? Del América.
Con esto nos vamos, ¿no? No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.